Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en nuestro podcast ¿De dónde vienen las ideas? Estamos Juanchi, Luis y Kalin. Hoy vamos a hablar de la tercera canción del disco Pangea, que se llama Dudo que lo encuentres, o como nos gusta decir, Dúbito,
en su versión porque, italiana. Porque Dúbito, comencemos exacto, Dúbito que lo trovi.
Dúbito que lo trovi.
Increíble.
¿Por dónde empezamos? Entonces,
bueno, sí, o sea, yo me acuerdo que esta canción nace porque tú trajiste un riff con tu Juno, mini Juno.
Un loop, ¿no?
No, yo creo que era al revés. Yo creo que salió la premisa que diste tú, Juanchi.
No, estoy seguro que fue al revés.
No, y entonces terminamos con la premisa y dijeron, ¿alguien tiene algo musical? Y salí yo y dije, mira, tengo esto. ¿No? ¿Estoy mintiendo?
No.
Sospe.
No. Tú tenías eso y ya yo tenía eso por debajo de la manga como una idea de dudo que lo encuentres. Tenía ese ya el título y todo. Y el concepto también lo tenía medio claro también. Okay. Y me ayudaron después ustedes a mejorarlo y darle más forma.
Me recuerdo que Luis cuando lo escuchó se emocionó. O sea, como que dijo, ah, mira, pero tiene idea, coherencia con el resto del disco, pues, o sea, como que...
Sí, sí tenía como una línea histórica de lo que estábamos hablando, de las canciones que ya habíamos escrito, y también me acuerdo de que apenas tú mostraste esa idea, que creo que la mostraste como súper sólida, nos gustó de una, y también cuando hablamos del concepto, también gustó de una, como que no dio tiempo ni de debatir un poco, pues.
Sí, yo me acuerdo que tú mandaste los acordes de la canción con el sonido, uh-huh, ya del sintetizador y el kick. Y ya eso andaba solito, ¿no?
Sí, y el filtro que se abría.
Sí, de hecho creo que tengo por aquí el mini Juno.
Este fue el que utilicé. Ah, bueno, nadie me escucha.
Este fue el que utilicé para grabarlo y componerlo, es un mini Juno. Es un sintetizador que después la gente dice que yo no explico qué son. Esto hace sonidos. Eso fue lo que hice, lo grabé, le puse un kick y ya, literal.
Hice exactamente ese sonido.
Hice ese sonido y se los mandé. O me lo mandé a mí mismo y en una sesión abrí mi correo y dije, ah, yo tengo esto.
Exacto, todo penoso.
Todo, sí.
Demasiado Kalin.
Y que bueno, no sé si les gustaría esta idea, pero bueno, la pongo.
Con la mente abierta, la por aquí, favor, y tal.
Pueden decir que no les gusta de verdad.
No,
perdón.
Todas las ideas son buenas, pero bueno.
Y te escribí una hora después y que perdón que les mandé la vaina. Sí.
Exacto. Yo creo que la idea musical, o sea, me recuerdo que estaba demasiado inspirado en Radiohead, pues. O sea, en...
Claro. En Everything is
Everything is Right Place. Sí, o sea, uh-huh, ese sonido me encanta.
De hecho, te chalequeamos con la vaina y que, ah...
Sí.
Porque Kalin siempre ha sido, yo creo que Kalin es obviamente de todos el más fanático de Radiohead.
Sin duda.
De la banda, sí.
Sí, sin duda.
Fanático en Pedernillo.
Al punto que viene para acá y toca y va las dos veces, pues, a ese nivel.
Ajá, de hecho, tuvieron dos presentaciones y Kalin fue a las dos.
Dos días seguidos.
Yo fui contigo la primera.
Yo fui con Juanchi el primer día y fui con Luis el segundo día.
Es mi cumpleaños, de hecho. Qué cómico. Pero... Sí, me acuerdo que mandaste esa idea. De hecho, no la mandaste en la tonalidad que era. La mandaste con otros acordes, eran más bajas. De hecho, aquí... No sé si está afinada la guitarra. Pero el punto es que la mandaste aquí, creo. Era como... Era aquí.
Ajá.
Y después la subimos un poquito más.
Sí, para que te quedara más
¿por
cómodo?
¿Por qué fue?
Creo que era para que
para
te quedara
que más cómodo en mi registro, ¿no?
Sí.
De voz.
O sea, de hecho empezamos a componerla creo que ahí y después fue
sí,
que la cambiamos.
Pasamos acá. Uh-huh.
Sí.
Y...
Entonces, uh-huh, nada, yo me acuerdo que empezamos, o sea, que yo tenía el concepto de dudo que lo encuentres, me gustaba ese título.
Sí, lo hiciste tú.
Sí. No me acuerdo específicamente qué fue lo que me detonó la idea. Yo creo que lo saqué de alguna película, algún libro o algo que estaba leyendo. Pero me gustaba como plasmar a esa persona que ya está tan rota por dentro que no hay nada que le pueda afectar después. Entonces, y básicamente es una metáfora de decir, mira, ya aquí no hay ni siquiera un corazón dentro de mí, pues, básicamente. Obviamente nosotros no somos muy fanáticos de decir la palabra corazón, nos cuesta.
Me acuerdo, nos costaba mucho.
Sí.
Eso creo que lo rompimos fue con Expropiese, ¿no? Exacto. No nos gustaba decirlo.
Exacto.
No, ajá.
Parecía un poquito muy melosa. Sí. Demasiado dulce.
Sí, entonces la dejamos tácito en este caso. Pues bueno, hablamos del pulso en el coro, pues.
Hablamos del pulso, exacto. Uh-huh. Además que esa canción de una desde la idea que dio Kalin, que no es la idea más innovadora del mundo, lo han hecho miles de personas, pero te da una sensación de pulso cuando tienes ese kick y el pum, 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 tan. Entonces empezamos a jugar como algo más conceptual, ¿no? De que ese pulso fuera como que acentuándose y como desvaneciéndose. Lo hacíamos a nivel musical también, entonces queríamos jugar con el filtro del sintetizador que tú decías. Entonces seguía abriendo, entonces todo como va creciendo y ta, 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 y baja hasta que al final como explota. Pero queríamos jugar mucho con ese pulso, más bien, y mantener una canción muy monótona en el sentido de los mismos acordes todo el tiempo y que la voz te vaya guiando y como que la dinámica de la canción te vaya como que hipnotizando.
Y fue un concepto en toda la canción, hasta en la producción, ¿no? O sea, cuando decidimos como que, mira, no hay guitarras hasta el segundo verso o el bajo entra al final antes del coro. Fue como que toda la canción va creciendo como una montaña rusa, ¿no? Tiene picos, sí, pero vuelve a bajar hasta que llega a su punto máximo, pues, de la subida más alta al final, pues.
Y vas como poniendo elementos poco a poco, como por distintas capas, entonces comenzaba nada más con el kick, el bombo de la batería.
Que es el tambor más grande.
Además, yo siempre este es el tema de Kalin.
El que va en el piso, este el que le das con el pie.
Este es el tema de Kalin del álbum. No sé, a mí me da... Es el tema
a
de
mí
Kalin.
También. Es como todo lo que Kalin siempre ha querido hacer está en esa canción.
100%. 100%.
Y eso, y poquito a poco van entrando elementos. Entra una que otra guitarrita, unos sonidos. Después entra el bajo. Y así todo se va sumando hasta que al final como que revienta. Ahora, a nivel lírico, ¿no? Y de la composición. Entonces, llegamos con el título, dudo que lo encuentres.
Hicimos el coro primero, ¿no?
Sí, ¿no?
Creo que sí.
Que fue muy inspirado...
En The National.
A mí me recordaba mucho a The National. Uh-huh. Uh-huh. Como ese registro bajo. También queríamos contrastar ya de las otras canciones que decías como... Como te lo advertí, que el coro es así súper potente y explotando la voz allá arriba. En el registro este queríamos como uno más, un coro más chill, ¿no? Y muy influenciado creo que en la música electrónica, este tema, en general, ¿no?
Sí, claro. O sea,
sí,
tiene
claro, 100%.
Es muy dance.
Tiene, bueno, como el concepto es mucho del house, pues. O sea, hacer un build-up para después hacer un drop, pues. Entonces, de ahí nace la idea. Y me acuerdo que el coro nos costó también llegar a una melodía interesante. Pasamos por varias hasta que ya al final la agarramos a esa, pues. Pero me acuerdo que lo primero que llegamos fue el punchline, ¿no? El dúo que lo encuentres.
Ajá, que a mí me recordaba, tú la cantabas, Super Cerati, Juanchi.
Sí,
sí, sí, sí.
Tú
sí,
la hacías
sí.
diferente. ¿Cómo era?
Sí, era como dudo que lo encuentres. Era diferente.
Algo así. Ajá, que tenía un feeling medio Cerati. Eso nos gustó. Ese coro, yo creo que mezclamos muchas cosas, ¿no? Fue como The National, las métricas de merengue.
Esas, las merengues también.
Pulso no queda nada. Uh-huh. Esto así sincopado, que parece unos metales de Juan Luis Guerra.
Tal cual, sí.
Entonces quisimos mezclar esas cosas raras.
Y me acuerdo que primero teníamos como ese hueco, ese espacio ahí que no sabíamos mucho qué hacer. Y dijimos, bueno, vamos a agarrar un poquito ese concepto que hemos utilizado en otras canciones de utilizar melodías un poquito más latinas. Y me acuerdo que también fue el que se me ocurrió la idea de meter algo sincopado, tipo unos metales de Juan Luis Guerra.
Sí, y sobre todo...
Además que ya habíamos compuesto Lo Peor de Mí, que fue la primera exploración con eso.
Exacto.
Y fue como, bueno, vamos a terminar de darle... No, de hilar todas las esas canciones.
Eso de esas melodías como con más ataque, lo que los mesoneros suelen usar, ¿sabes? Como más shorts, marico. Uh-huh. Eso le funcionó bastante.
Total.
Sí. Entonces, digamos que ese coro es una mezcla de influencias que no tienen nada que ver. The National con Cerati con Juan Luis Guerra.
Y Radiohead siempre ahí.
Y Radiohead siempre, exacto. Es una cosa muy frita. Sí. Pero eso es lo interesante, ¿no? Llegar a algo a través de unir, bueno, un poco de influencia.
Y esta es una de las canciones más, también más minimalistas que hemos hecho, pues, o sea...
Sin duda.
O sea, los elementos que están sumando son demasiado, como cumpliendo una función muy específica y no exagerando ni llenando de más, es todo lo contrario. Entonces, y de hecho, por eso creo que es la canción más difícil de tocar para mí de todo el repertorio de la banda.
Cuesta mucho, porque lo que se toca es muy sencillo y muy simple, pero tienes que tocarlo con...
demasiado matiz.
Con mucho matiz y mucha, la verdad, casi que maestría, o sea, de verdad, el instrumento, la batería también pide mucho. Es exigente, porque es una tontería lo que se toca, pero las dinámicas, como cuando tocas suave, cuando tocas duro, justo antes de entrar el segundo verso, que todo como que crece y está a punto de explotar, pero vuelve a bajar, requiere como mucha delicadeza.
Total. De hecho, tardamos bastante en conseguir ese sonido, porque me recuerdo que las primeras, por ejemplo, líneas de bajo eran complicadísimas. Que Juanchi sí. tenía una que era toda saltona y...
Era...
Hasta
me gusta todavía.
Yo creo que hay un demo con eso. Deberíamos poner ese demo al final de...
Está bueno.
Ese bajo intenso.
Sí. Me acuerdo que tenía esa línea, pero después no me dejaron usarla porque era ahí burda y necesaria también.
Es que era más guitarrística que bajística.
Sí.
Ese era el tema.
No, y está está muy por su lado, pues. Entonces no estaba como...
Y también había un demo bien. Con como 7 guitarras que hacían líneas diferentes.
No me acuerdo.
Pero sí, súper épicas, así, casi que Iron Maiden.
Sí.
Sí. Que armonicé como 1000 líneas.
Eso sí, sí. No me acuerdo.
Yo siempre me emociono con esas vainas. Pero al final fue como demasiado intenso y no vamos a poder tocar esto en vivo, entonces ¿a quién le estamos mintiendo?
Sí.
Ni siquiera que si lo sabemos tocar en vivo ahorita.
Exacto, que es sencillo, ¿no?
Ajá, sí, porque inventamos una.
Y después de haber hecho el coro, hicimos el verso que me acuerdo que es full inspirado en James Blake.
James Blake. Sí, como esas métricas o como esos ritmos raros en la voz. Yo me acuerdo, o sea, me da como ese feeling de es como ese vibe. Pero sí, fue retador. Y además que algo que sabíamos que era importante para la canción es que si toda la canción va a llevar los mismos acordes y va a ser tan minimal y casi que van a entrar muy pocos elementos, la voz tiene que cumplir una función de que te tiene que llevar por toda la canción y no se puede hacer aburrido. Y para eso, pues para... como una herramienta de composición muy importante también para la gente que se quiere meter en este tema más a fondo, es muy importante el contraste entre métricas. O sea, de métricas me refiero a los ritmos que usas para la voz y las notas que utilizas. Entonces, cada parte tienes que buscar, o sea, lo ideal es buscar que uses diferentes recursos. Entonces, de repente, esto me estoy poniendo muy complejo, quizás no es para todo el mundo, pero de repente si vas a usar notas bajas para un verso, entonces para el precoro usas otras notas de la escala, para el coro usas unas más altas o al revés. Y así consigues de que, a pesar de que tengas los mismos acordes o la misma base, la voz te pueda guiar y te pueda llevar a lo largo del tema y no se sienta lo mismo una y otra vez.
Porque sí, en verdad
es contrastarlo.
En verdad son
pues,
los mismos acordes. O sea,
traté de explicarlo lo más coloquial que pude... pero me
sí,
costó.
O sea, en sí. resumen es...
Pudiera irme más complejo, pero no lo voy a hacer.
Sí, no, en resumen es tratar de contrastar lo más posible. Hay varias formas de contrastar. Una es a través del rango de la voz, otra es a través de métricas, y la otra es a través de si entras en anacrusa, en el 1 o más tarde, o en acéfalo.
Pues. Claro, pero también otro modo de contrastar es con la armonía, y la armonía aquí se queda constante.
Ajá, claro.
Entonces por eso, más peso cae sobre la voz.
Exactamente.
Totalmente. Y eso es lo que te tiene que llevar como en ese hilo conductor. Pero bueno, poco a poco vamos soltando más de esa información porque es muy específica.
Y, sí. Y una pregunta, siempre, no me recuerdo, pero cuando la estábamos escribiendo a nivel lírico, ¿pensamos en que era continuación de alguna canción o pensamos que tenía un espacio en Pangea?
Más que todo yo pienso que es como de la misma línea editorial e histórica de este personaje del que hablamos.
Sí.
Durante todo el disco, pues. A
mí me recuerda el personaje de Dime Como Tú Quieras, verdaderamente, que es como alguien un poquito como no strings attached. O sea, alguien que no quiere como...
Que es producto... Demasiado. Que normalmente eso es producto de alguna... De una coñaza muy fuerte.
O sea, exacto. Sí, coñazo parejo, papá. Sí, sí, sí. Es como un mecanismo de defensa, ¿no? Sí, también. Entonces, sí, habla. Es como, digamos que de este personaje hablando con una persona imaginaria, supongo. Diciéndole, sí, como básicamente invitándola a rendirse. Como que, mira, no.
Claro, aquí no hay nada.
No busques
pues,
sentimientos aquí porque no los vas a encontrar, ¿no? Y es pesado, es denso.
Pesado,
¿no?
Pesado. Pero
es, si yo creo, los momentos más dark del disco.
Sí.
Sí. Y yo no la quería poner de tres por eso. Ustedes insistieron demasiado ponerla en esa posición.
Claro, yo en un momento pensé también en un tracklist que fuera más como a nivel de contar una historia, ¿no? Cronológica.
Por eso me gustaba más de. Yo la propuse
el viaje del personaje.
Y ustedes siguieron insistiendo.
Yo creo que la propuse de tres, pero por un tema de o sea, viene Prefiero No Saber, que es algo como más o menos conocido. Después viene Te Lo Advertí, que ya es el single. Y que la tres
no,
te presente una imagen nueva.
Queríamos que la tres fuera una canción nueva, porque exacto, mucha gente ya había escuchado los sencillos. Entonces la idea es que también, si vayas a escuchar el disco, fuera un trip y interesante, pues.
No, y, el que está
y además, tú proponías Lo Peor de Mí de Tercera.
Buenísimo.
Que es mucho más dark.
Increíble.
O sea, es mucho más pesada.
Pero es la mejor.
Pero sí.
Es como. Porque esa es de mis favoritas y no la quería tan lejos, pues.
El capítulo de Te Lo Advertí debería ser solo Juanchi hablando.
De Lo Peor de Mí. Sí, todo excitado. Pero deberíamos invitar a Demián.
Sí.
A Riaga,
por lo menos una llamada.
Tuvo mucho que ver.
Una llamadita.
Sí.
Kalin, pero resuelve bueno, tú ese tema técnico, por
resuelve
favor.
Resuelve su peo, pero, a ver. Ah, bueno, ¿qué otras influencias hubo en la canción? Yo sé unas claras que ya hasta la habíamos hablado que estaban en Prefiero No Saber. Pero eran las guitarras ratatat, ¿no?
Ah, sí, claro.
Todas épicas, también medio metalerosas.
Estas son más metalerosas y todo, creo.
Super Iron Maiden.
Ajá, pero a mí lo que me gustaba, yo no tenía la idea en esta canción de ese tipo de métricas para ese final que como todo estaba haciendo lo mismo, necesitaba algo que rompiera un poquito más, pues.
Para la gente que no entiende, cada vez que decimos métricas y piensan que estamos hablando chino, gracias, cuando decimos métricas es el ritmo de las cosas, o sea.
Es que no es así.
Por ejemplo, si hablamos de no lo busques, no lo busques más, la métrica es ta 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 ta. Eso.
Entonces, yeah, en el final de la guitarra hacía falta algo que llamara un poquito antes de que entrara la voz. Entonces, por eso tenía como ese idea. Y después ya cuando estábamos en el estudio buscamos cuáles eran las notas que mejor jugaban ahí. Y llegamos a eso. Algo súper sencillo. Son tres notas, si no me equivoco. Tres o... Sí, son tres notas, ¿no? ¿Sí?
¿Qué cosa? La...
El solito del final. Sí.
Está bien. Okay. Está bien. Confío
excelente
en ti. Confío
gracias.
Eso bueno, solucionó gracias todas mis gracias dudas.
Por eso. Gracias por eso.
Vale, pero me parece interesante, pues.
Okay.
Está bien.
¿Otra influencia?
Curioso.
A veces no hay que poner 18 notas en un... ¿Sabes? No, pues con tres es suficiente. Dale.
Bueno, son tres acordes nada más también.
Y toda la canción.
Y de hecho...
Eso fue un reto.
O sea, como nació es por la figura de los acordes, que era muy sencilla. Te paras en mi y vas bajando a re, do, subes a re y ya. O sea, como que tu mano siempre se queda quieta en un solo lado y siempre... creo que sí. Siempre se
bueno,
queda
bueno, entonces trampa ahí igual.
Sí. Eso, bueno, no hacía trampa para que Juanchi ya me sacó los trapitos sucios al aire. Antes, cuando yo la propuse... Era muy cómoda de tocar. Gracias a que la niña no llegaba, tuvimos que subirla de tono.
Entonces, sí, porque tú estás hablando de mi re do re y que no sé de qué mi re do re estás hablando, mi pana.
Esa es la original. Esa era la original. Entonces la cambiamos a fa sostenido y es demasiado incómoda de tocar. Entonces lo que hago es transponer y me quedo en la misma figura durante 3 minutos, que igual es fastidiosísimo. Si me ven en el concierto, estoy... pasando la media mal y todo.
A Kalin maltripa demasiado que si deja quedarse tocando un pad todo el tiempo en los conciertos.
Imagínate eso con la misma figura siempre.
Pero sí, digamos que esta canción fue una experimentación un poquito de ese sonido. Otra influencia fue Caribú, que es una banda que logra muy bien eso, ¿no? Que arma casi una rumba. Y lo hace de una forma muy minimalista y con ideas que se van repitiendo hasta que explotan. Entonces, bueno, tratamos de replicar eso. Grabamos la canción, fue como un híbrido, ¿no? Entre algo más
tocado
perfecto,
y electrónico,
así robotizado. Uh-huh. Uh-huh. Y algo más humano. Pusimos a Pepino, que es el baterista que toca con los Mesoneros. Saludos a Pepino.
Jorge, ¿no?
Jorge, qué raro, Jorge. muy cómico. Sí. Pero bueno, el punto es que pusimos el kick, lo pusimos perfectamente a tempo, computarizado. Y él iba tocando encima todos los tambores, pero ya más humano. Entonces íbamos mezclando eso como que lo perfecto con lo más humano. Y fuimos llegando a eso.
Y también es la primera vez que comienza una canción con la voz, ¿no?
Eso siempre. Ajá, nosotros siempre tenemos esa muletilla.
Eso es verdad.
Estamos sacando todos nuestros trapos sucios aquí, horrible. ¿No? Pero bueno. Sí, o sea, creo que sí. Sí, es la primera canción de los Mesoneros que comienza a capela. Siempre nos gusta meter algo musical antes.
Bueno,
siempre.
Caballo Nuevo
está cerca, pero cerca. Tiene ahí el...
Bueno, tiene un...
Este es a capela. O sea, que esto, pum. Sí. Y sí, yo creo que este
no es un trapito
una
sucio.
Oportunidad.
Eso no es un trapito sucio.
No, el trapito sucio es de que siempre comenzamos con algo musical, el riff.
Ok.
Que me obligaste a sacarlo ya, pues. Ya salió.
Bueno. Ok.
Pero bueno, sí, somos fanáticos de los riffs, somos fanáticos de los motivos musicales y nos gusta introducirlos comenzando una canción.
También es para que la guitarra no se muera, porque cada vez se usa menos.
Coño, sí, marico, sí, hay que rescatar la majo.
Coño, pobrecito, lo tienen golpeada la guitarra, ¿vale?
Sí.
Me incluyo también.
Nuevas generaciones. Uh-huh. Sí. Pero sí, así fue. Esta canción la compusimos en la segunda tanda del álbum. Porque el primero vinieron los cuatro sencillos iniciales, que fueron Te lo advertí, Dime como tú quieras, Pangea y Espropiso, ¿no?
Sí, después.
Los dije en un orden incorrecto. Pero el resto del álbum, las otras cuatro canciones que escucharon después, las compusimos todas en una semana. Y eso fue parte de una encerrona que hicimos nosotros tres a escribir eso. Y bueno, ahí salió. Creo que esta fue la última de la encerrona. Sí. No.
No, sí, yo creo que
no,
sí.
No, la última fue Últimas Palabras, ¿no?
La última fue Últimas Palabras, pero sí. Es verdad que eso no lo hicimos todo en una semana. Eso es como que dejamos una idea, pero no la terminamos. Exacto.
Últimas
sí,
Palabras.
Hicimos tres en esa semana.
Y Últimas Palabras escribimos el segundo verso después, me acuerdo. Si no me equivoco.
Ok.
Ya no me acuerdo.
Pero, mira, más o menos, por ahí.
Se dañó mi video, man. Pero bueno, voy a hacer otro cue, Juanchi.
Okay, gracias.
Pones una foto mía si esta parte
mientras,
no sirve.
Tipo la de Zoom. Tipo la de Zoom.
La que nos mostró de su residencia mexicana.
Exacto.
Está buenísima.
Va.
Ok. Pero sí, es una canción, hablemos. Sí, de lo que va. Es un poco eso, ¿no? Ese desapego. Y ese momento que yo creo que también es un mecanismo de defensa de cuando sales de algo, como dice Juanchi, de recibir coñazos, de salir algo muy intenso. Que quieres quizás un poquito distanciarte de cosas, digamos, de involucrarte demasiado. Y básicamente eso es lo que habla la canción.
Total.
No va mucho más allá.
Sí, que al final eso se convierte en un como es mecanismo de defensa y hasta autoconvencerse de que todo está bien, pero en verdad el fondo está mal y no lo quieres asumir. Es medio eso.
Sí, yo creo que es ese puente o ese limbo que pasas de estar horrible a estar bien, hay un punto en la mitad. Uh-huh. Que va por aquí. Y sí, de eso va.
Buenísimo.
Sí.
Vamos a las preguntas.
Yo creo.
Dale, ¿ven?
A ver, yo tengo unas por aquí.
Que de hecho no lo tengo a la mano.
Yo las tengo por aquí.
Bueno,
¿hubo alguna
mientras
duda?
Las buscas.
Yo las tengo aquí.
Ok, perdón. Dale.
Ya, que creo que. Bueno, no.
Giselle de se preguntó así: ¿hubo alguna duda sobre si estaría en el álbum?
No.
Yo creo que sí supe que no iba a ser sencillo, pero era un tema que sentíamos que estaba la oportunidad de probar cosas que no habíamos probado.
Sí, total. También este disco, o sea, no fue como en otras ocasiones que, por ejemplo, en Calle de la Noche escribimos 30 canciones y elegimos las 11 mejoras. Aquí fue, vamos a escribir las canciones del disco y no hay chance de escribir cosas que podrían estar afuera. No, o sea, no perdemos tiempo en eso. Es lo que escribamos va para adentro.
Exacto.
De hecho, los tiempos estaban apretadísimos. Uh-huh. Porque teníamos ya la meta del año de que sabíamos que el disco iba a salir en el Plaza Condesa, que era alrededor de noviembre. Pero ya estábamos por agosto. Algo así, creo. Creo que sí, era por agosto. Y nos faltaba terminar el álbum. De hecho, queríamos que fuera de 9 canciones. Nunca logramos terminar la novena.
Exacto.
Y fue como, bueno, este disco lo tenemos que hacer sí o sí. Ya vamos a ponerle el filtro antes, en vez de después. O sea, de que lo que saquemos ya tiene que estar súper bien curado. En vez de hacer 1000 canciones y tomarnos el tiempo, como fue en Calle a la Noche, y filtrarlas después. Fue como, aquí no hay tiempo para estar haciendo el ensayo de error. Vamos a, como a curar las canciones desde antes. Y también creo que la nueva metodología que teníamos de escribir un poco más del título y ya más claro, y ya teniendo una dirección clara del álbum, pues fue más fácil también hacerlo de esa forma, pues.
Sí, sí. A mí sinceramente me gusta más esta metodología que la de escribir 30 canciones.
Sí.
Porque yo siento que se pierde menos canciones, se pierde menos trabajo, se pierde...
Sí, o sea, chamo, escribir una canción y curar todos los detalles toma mucho tiempo. Entonces, coño, hacer 30 canciones de esas y con ese mismo... Con esa... Tratando de mantener esos detalles es más jodido, pues. Es preferible dedicarle más tiempo a una canción que de repente dejar esas cosas a un lado y hacer más. Eso es lo que yo creo.
Y yo creo que nos pasaba que, como también no escribíamos tanto desde que... O sea, que nosotros íbamos descubriendo de qué íbamos a hablar en la canción a medida que la escribíamos. Como que no, a veces no quedan ideas tan claras o redondas a nivel de lo que querías decir en la canción. Ahorita ya que nos sentábamos antes a conversar, mira, ¿cuál va a ser el título y por qué? ¿Cuál va a ser el ángulo? ¿Qué es lo que piensa este personaje? ¿Qué va a hacer? Ya de esa forma como que filtrábamos canciones que no decían nada.
Exacto,
ya
claro.
Quedaban las ideas demasiado claras. Entonces, sí, creo que aprovechamos más los títulos, claro, aprovechamos más las ideas.
Que a veces nos encontrábamos con 30 canciones y había una que no decía nada, pues. O sea, que no hablaba de nada.
Pasaba. Total. O una que decía que está cool, pero es medio plana y no entendías por qué. Entonces aquí ya teníamos estos recursos de lo que más o menos asomamos, lo de las melodías, de contrastar con las métricas, con las notas. Ya como que todo iba mucho más al grano. Y eso creo que nos ayudó a ser más eficientes.
Sí, total.
Haciendo las canciones.
Total.
Verdaderamente.
Sí, no, y también es, o sea, es lo que dije, pues creo que llegas a mejor resultado y no pierdes tanto tiempo de trabajo, pues.
Y creo que estábamos también muy inspirados, entonces fue como orgánico también y sencillo hacerlo así, pues.
Claro.
Sí, y nosotros, o sea, eso es algo importante que aprendimos. Antes de agarrar una guitarra, ya nosotros sabíamos de qué íbamos a hacer, pues. O sea, primero establecemos eso y después empezamos a darle, porque si
claro, no, ¿y cuál
estás
dirección?
Muy tirando flechas, sí.
Sí, si no, va a haber días que, bueno, que quizás si improvisas te sale bien, pero van a haber días que no también, sí. Si te das contra una pared.
Ojo, y no es que esta sea como la metodología que siempre vas a hacer, pero si de repente, no sé, tienes la idea de un verso demasiado fino y algo que una frase fina y partes de ahí, pero igual a eso le das un sentido, una dirección, eso es lo importante, pues. Que, o sea,
sí, que... bueno, de hecho aquí spoiler, pero para el disco nuevo que estamos trabajando, estamos haciendo como un híbrido.
Uh-huh.
Tú has mandado loops y cosas musicales que ya nos inspiran a algo. Y bueno, y después en eso que esto me da una sensación de que deberíamos hacer un título o una premisa por acá. Y lo mezclamos con la metodología de Pangea, en el sentido de que después conversamos eso y trabajamos sobre esa idea musical. Pero
sí, eso es lo que me refiero, como no atarse demasiado
no
a un proceso.
Sí, no hay regla, pero está uh-huh. cool probarlos para variar. Y te va a dar diferentes resultados, posiblemente.
Exacto. Total. Uh-huh. ¿Otra pregunta?
Sí.
Sí.
¿Alguien las tiene o solo las tengo yo?
Solo las tienes
solo
tú.
Solo las tiene Kalin. Ah, a menos pues. Que me las mandes por WhatsApp y lo puedo ver acá.
Cuando... Ah, bueno. Guada, rayita abajo, Portales, pregunta... ¿Cuando dicen pulso, es una metáfora o lo dicen literalmente?
Ah, bueno. Eso lo sumamos...
Es una metáfora, vale, porque si no estás muerto, pues, literalmente, ¿no?
Exacto. Se refiere Es como una metáfora a tus sentimientos también, a tu pulso, ¿sabes? Que, como claro, dijimos, pero... que no nos gusta decir la palabra corazón, es una forma de decir que I'm dead inside, claro. Que es heavy, ¿no?
Exacto.
Sí, está dark. Que está pesado.
Que de hecho, por ahí, ahorita que lo dices, ahí fue que se me ocurrió, como alguien dijo, vi una película o algo y dice I'm dead inside, y me pareció muy fuerte eso, y le busqué otro ángulo para que no sea muerto por dentro, porque suena feo.
Claro.
Exacto, pero lo dejas ahí como entre líneas.
Uh-huh. Vale, uh-huh. ¿Qué pedales de efectos utilizaron en la guitarra? Pregunta Lalo.mont.
Bueno, el de siempre, para la distorsión, el Archer, que es un es un clon del Clone Centaur, una super distorsión. Y para como la parte del solo, utilicé el TC Electronics Quintessence. Odio decir esa palabra porque me cuesta, no sé ni pronunciarla.
No le pregunté más a Juanchi qué pedales usa.
Casi todo usé para todo el disco eso. ¿Y qué más? Ah, bueno, y por ejemplo, en vivo, no sé si para la grabación como tal, no me acuerdo qué delay utilizamos, pero siempre tengo mi Space Echo.
Pero aquí hay algo que no has dicho que es muy especial de esta canción.
¿Qué cosa?
Que fue el riff de. Déjame que yo tiempo sin tocar.
Ah, sí, cierto, es verdad. Eso no es una guitarra.
No es una guitarra, suena como una guitarra. Pero eso fue una idea que vino de Juanchi, de verdad muy brillante, el muchacho, ¿vale? que, bueno, dilo tú si quieres, mejor, que fue tu idea.
Bueno, creo que justamente en eso, esos días, esa semana, estaba escuchando mucho The Cure, y, que es una de mis bandas favoritas, y yo creo que hay unas canciones que Robert Smith, en vez de tocar guitarra, hace los riffs con los bajos, y yo no sé si es verdad, pero a mí me sonaba que era un bajo, y dije, bueno, pero ¿por qué no? Tratando de invitar a ese
sonido. Si Robert Smith no lo hacía.
Sí.
Eso es lo que estoy diciendo. No sé, me sonaba que era un bajo. Entonces, bueno, yo así lo interpreto yo. Y quiero llegar a ese sonido en este track. Entonces le dije a Luis, mira, suelta la guitarra, toma el bajo, el mismo amplificador de guitarra, le metemos un chorus. El mismo...
Y tocamos en las notas agudas el bajo.
Ajá, y le cortamos un poquito el bajo también, creo que me imagino.
Sí, entonces es un track que tiene... tres bajos, no dos. Es muy intenso, somos unos intensos.
Sí.
Ojo, en vivo eso, o sea, lo
le ganamos
a guitarra,
vinilo, ¿no? Que usa dos, nosotros usamos tres.
Exacto.
Agarra ahí, Rodrigo. Pero sí, usamos el del teclado de Kalin, que marca en verdad los acordes, la base de los acordes.
Con el Moog.
Está el bajo que, el Voyager, que grabé exacto. Yo junto a Pepino, que también lo grabamos en vivo, el bajo que grabé con Pepino. Y... está este bajo que parece una guitarra. Entonces hay tres. Detalle importante.
Detallazo. ¿Qué otra pregunta tienes por ahí, pana?
Bueno, una que ya hemos hablado más o menos, pero ¿qué sintetizadores utilizaron? Principalmente
Prophet, ¿no?
El Mini Juno.
A ver.
Bueno, no tengo cámara, se me ha olvidado.
Pero no vamos a usar más.
Es que ya se dañó, no quiere cargar, no quiere.
Ay, chavo.
No, marico, sí. Este bicho la cagó más.
Este es un loser, man.
Pero bueno.
Ya, pero entonces.
Ah, pero hasta ahora yo soy el único ileso en esto, pues.
Sí, sí. Por ahora Juanchi es el único que ha tenido todos sus equipos al pelo.
Ajá. Bueno, ok. Y también utilizaste el Moog, el Voyager.
El Voyager es el bajo de la canción. De hecho, cuando comienza el segundo verso, empieza el Voyager.
Mira, como
ahí.
Penitencia, Kalin, le vamos a poner la foto más cómica posible en esta no. Vaina.
Por favor.
Ok. Ajá.
Parece increíble. Pueden ir rotando y todo las fotos si quieren.
O sea, me vas a hacer más trabajo, gracias. Está bien.
Pero ajá, bueno, entonces, ¿qué usaste?
El
Mini Juno. ¿No usaste
el Prophet? Usé el Prophet, no. No, usé el Prophet y el Voyager. Ah, bueno, y hay unos Rhodes en los precoros.
Con los pedales de Juanchi, que pasaron por los pedales.
Con los pedales de Juanchi, correcto.
Uh-huh. Con el Rototron.
Era el Rototron y... Pictronics, que es un Rotary y un delay, el Space Echo de voz con Roland.
Exacto.
Vale. Uh-huh. Bueno, yo creo que ya pasamos a la siguiente, ¿no?
Sí.
¿Qué preguntas tienen para hacernos? ¿Qué preguntas nos vas a hacer, Juanchi?
Yo quiero ser el último, quiero ser el último.
Ok, quiero que... ¿Puedo ser el primero o el segundo?
Arranca.
La cara de Luis de que no tire sus preguntas listas puede indicar que soy el primero.
No, la tenía y no me acuerdo. Ahorita no me acuerdo, pero me voy a acordar, te lo juro.
Ok. Ajá. Vale, entonces mi pregunta es si creen que esta canción va a envejecer bien.
Yo sí creo, no, yo sí creo porque no. Primero, no. Una de las canciones que envejecen más fastidiosas son, creo que, los singles que tienes que tocar muchísimo y eso, eso lo terminamos odiando después nosotros. Y creo que por eso, y también creo que no es una canción que vamos a tener que tocar en todos los shows, pero, o sea, por lo menos una canción que en los festivales de sets cortos no la vamos a tocar, me imagino. Entonces ya por eso también como que no hace que envejezca un poco bien. Ese es mi argumento.
Sí, yo creo que habrá que ver, o sea, nos pasa con todas las canciones, ¿no? Hay algunos de unos discos que pasan 10 años tocándolas, con el ejemplo de Indeleble, y hay unas que tú dices, ah, pero esto todavía es divertido de tocar, todavía la sentimos fresca, nueva, y hay otras canciones que no pasa eso. Hay canciones inclusive de discos más nuevos que envejecen más rápido o tal. Por ejemplo, Aquí Sigo es una clásica que siempre todavía disfrutamos mucho tocar.
Todavía, sí, exacto. Uh-huh.
Y bueno, eso nos pasa. Yo creo que lo iré descubriendo. No, no te sé decir
también,
claramente.
También puede ser que envejezca chimbo porque es tan difícil de tocar.
Puede ser. Yo creo que ese es también un escenario.
Es como si aprendemos a tocarla con facilidad, capaz envejezca mejor.
Exacto.
Si es muy difícil, es un estrés. A mí me pasa en esta canción que, o sea, tocar esta línea mientras estoy cantando. O sea, a nivel de Stranger Things, ¿eh? Me sale sangre por la nariz así y empiezo a convulsionar. Es demasiado peludo. Entonces, bueno, hay que ver. Ok, ya me acordé de mi pregunta. Más o menos tengo idea de la respuesta, pero quiero que lo desarrollen.
Quieres que quede en evidencia aquí, ¿no?
Sí, o sea, hay algo... Siempre dicen que las canciones, o sea, uno no las termina, uno las abandona, ¿no? Uno nunca las... O sea, uno siempre quiere cambiar algo, uno siempre siente que hay una cosita que pudo quedar mejor. En esta canción, en particular, ¿qué sienten que les hubiera encantado mejorar?
Yo sí sé. A mí el drop siento que ha podido ser mejor... Podría tener un mejor arreglo para que no tengamos que depender tanto de la mezcla de la canción. O sea, en vivo siento que nosotros tenemos que hacer un trabajo de darle...
Extra.
Sí, darle algo extra para que se sienta que hiciste un build-up y después cayó esa vaina con todo. No siento eso todavía.
Estoy muy de acuerdo con Juanchi. Creo que nos faltó ahí... buscar referencias de drops.
Es como un drop,
bueno,
chill, ¿no?
No de EDM, pues, ni de Avicii.
Sí, porque eso no era el plan. Cuidado, pero porque sí. Juanchi se pone rojo que si de la ira.
Sí.
¿Cómo detesto esa música? De verdad.
Pero no nos pongamos bullying.
No puedo con eso. Ajá.
Pero sí, a mí también me cuesta. Estoy de acuerdo con lo del drop. Estoy de acuerdo. Pero de resto estoy súper contento con el resultado final.
Sí. A mí lo que más me gusta del tema es cuando entra el bajo, cuando entra el Moog en el segundo verso. Es cuando más me gusta.
Eso es increíble, man.
Uh-huh. Eso es increíble. Sí. Igual a mí también me recuerda, o sea, es como un drop dentro de todo medio relajado. A mí también me da que es en la línea. Me recuerda como Wireless Boy Alive, como en esa onda. Que no es que es como que...
Es que ellos aplican que si la antidrop.
Es contenido.
Es como... O sea, demasiado build y de repente es... Nada, tranquilo, todo está bien.
Exacto.
Suave. Quédate sano.
Sí.
Quédate sano. Ok, cool. ¿Tu pregunta, Juanchi?
Ajá, a ver.
¿Qué no tienes?
El periodista va a salir con un tema ahí personal. Todo.
Sí. La UMA.
Ajá. Yo quería preguntarle si ustedes tienen. O si han pasado por un momento donde de verdad nada les afecta. O sea. O puede ser como hasta cierto tema específico. Por ejemplo, ponte que yo tengo una inseguridad, no sé, de mi tamaño. No soy una persona ni pequeña ni grande, pero Pero como que ya los chistes de enano ya no me afectan. Porque estoy muerto por dentro de cierta manera. Si la pregunta es, ¿ustedes tienen algo que ya de verdad no les afecta? O sea, a nivel de tanto que como que los jodieron o te afectó en un momento, tanto que ya para ti eso es leve.
Yo creo que tengo dos respuestas. Una, o sea, hay veces, hay momentos en el que las cosas malas a mí ya no me pasan, no proceso, tipo, ¿pasó otra cosa mala? Ah, bueno, ¿qué importa? Pues ya, X.
¿Sabes? Ya siento tengo que, un nuevo fondo. Sí, sí.
Ya. Pero,
tienes tolerancia.
Sí, pero algo así, que yo tenga un... Yo tengo una corazada demasiado fuerte, man. Tengo la armadura de Cersei, man.
Sí, nosotros cada vez que veamos como una especie de grieta, le damos... ¡Clácata, clácata! A ver si podemos romper el pana.
La convivencia de los mesoneros consiste totalmente en la provocación y buscar que el otro... Son como microagresiones constantes.
Sí, sí.
Ajá. Entonces siempre nos sacamos los trapos sucios enfrente a cada uno. Y lo que queremos buscar es que se arreche el otro. Pero Kalin es tan huevo pelado que el carajo nunca muestra su grieta ni su vulnerabilidad. Entonces nunca, cuando nunca logramos que se arreche... O sea, Juanchi y yo nos escribimos en privado así por WhatsApp y que uff, lo logramos. Ese nivel.
Hace poco pasó uno.
Que beneficia mucho nuestra convivencia, porque creo que entonces nunca tenemos un peo heavy ni nada, porque todo el tiempo nos estamos rompiendo los huevos. Entonces, pero con cosas leves. Entonces creo que la descargamos constantemente y nunca explota en nada heavy. Pero bueno, para que entiendan un poquito cómo es la cosa. Entonces Kalin es el que está más blindado. En cuanto a tu pregunta, Juanchi, coño, yo creo que nunca me ha importado, pero bueno, igual lo digo, que me juegan con que soy que sí nerd o gallo.
Sí, creo que nunca, nerd en el nunca colegio. Te afectó, pues.
En verdad nunca me afectó porque me vale verga, pero... Porque me gusta, igual. Y yo siempre, más bien, a Juanchi, que yo que sigo buleando a Juanchi porque no es nerd.
Entonces, exacto, exacto. No tiene sentido.
O sea, sí, la ven al revés, así.
También porque soy el único no nerd de esta banda. Sí. Y de toda la
siempre
gente que gira
estamos
con nosotros
de gira y que si Kalin y yo nos llevamos el Nintendo Switch. Y estamos que si jugando en el avión, el hecho quiere jugar que si Mario Kart con nosotros. Y yo, no, weón, pero ahí busca tu pelota de fútbol, weón. Más que no tiene wifi,
siquiera,
y vaina.
Ni siquiera quiero jugar con ellos. Me abusa.
Ve, juega tu pelotica, y vaina.
Saca tus tacos, así, y vaina.
Entonces, bueno, creo que quizás en eso, pero en verdad tengo mucha tolerancia. Y bueno, en general, al bullying, porque los mesoneros es un bullying constante todo el fucking tiempo. Entonces creo que ya te enseña a ser tolerante.
Exacto.
Ajá, está bueno, porque también no se puede ser tan sensible en la vida.
No, la sensibilidad está... Verga, de pana, qué fastidio, pana. Parece que todo el mundo se ofenda por cualquier
huevo. Y esta era es muy basada en la sensibilidad. Qué ladilla, mano.
Una ladilla, sí, man. Todo el tiempo cuidándose las palabras, no joda.
No, y tenemos una frase en los mesoneros que decimos, mira, los mesoneros no están para sensibles, bro.
No estoy para sensibles, sí, sí, man. No. Flojera, vale.
Claro.
Ajá, por ejemplo, a mí... Yo creo que cuando estaba chiquito, yo soy morocho, pues, gemelo, pues. Entonces, ay, no, pues, este se lo puso bombita para que me jodieran para siempre.
Pero bueno, increíble.
Todo viene porque soy inmune a la joda. Ya esa vaina no me afecta.
Pero ¿cuál es el morocho alfa? ¿Cuál es el morocho alfa?
Bueno, también porque como soy el morocho alfa, no me afecta nada.
Exacto, qué buena esa.
Siguiente punto. Me pasaba cuando estaba carajito. Estábamos jugando fútbol, ¿vale? Entonces mi hermano siempre fue 10 veces mejor, pues. No 10 veces, digamos que era mejor. Estaba en el equipo bueno y yo en el equipo malo.
Era como 3.7 veces mejor.
Bueno,
sí.
Okay,
en dale, todo.
Les regalo esa.
En todo,
sí. Mejores notas.
Entonces, ¿cómo vas a ser morocho alfa si era mejor en todo el otro?
Nada, bueno, porque lo demostraba, le caía coñazo, vaina así.
en la casa.
Sí. Nada que nunca pasó, pero bueno. El punto es que. es que. Había, obviamente, yo, ese tipo de cosas te afectaban. Que si Andrés se ganaba, que si el mejor estudiante
mejor
del
estudiante.
Año y lo y Leopoldo López le puso una medalla así frente a todo el mundo. Y yo dije, este huevón
le puso la corona a la Virgen.
Estos son igualitos, pero hay uno más huevo que el otro.
Ajá, claro. En el fútbol, lo mismo. Él siempre estuvo titular, vaina, delantero, metía los goles, la vaina. En el equipo bueno, yo en el equipo malo. Y después un tiempo,
beta.
Después un tiempo esa vaina me dejó de afectar, pero ya, porque de tanta joda y tanto peo, esa vaina para mí era lo más leve del mundo. Y aprendí a vivir con esa vaina, entonces soy inmune a cualquier tipo de comparación con un hermano gemelo, pues. A menos que el bicho sea ultramillonario y yo no. Y ahí sí me voy a arrechar otra vez.
Otra vez. Qué bueno. Okay. Ya hicimos las tres preguntas, ¿no?
Sí, sí. Ya.
Ya con esto estamos.
Bueno, cerramos esta edición de esta semana de dónde vienen las ideas. En este caso fue de Dudo que lo encuentres. El capítulo que viene vamos a estar hablando de Pangea, que bueno, es la canción que le da el título al disco, que le da nombre, digamos, que a toda esta etapa. Y bueno, las canciones y las piedras angulares de la banda, diría yo. Así que estén pendientes de la semana que viene. Y les dejamos con el demo, ¿no? También.
Eso, recuerden quedarse para escuchar la maqueta con el bajo saltarín de Juanchi. Si es que la conseguimos, no le prometo nada.
Hay que buscarla.
Y también, voy a hacer una cosa super millennial, como que escriban acá abajo cualquier comentario o lo que sea.
Ah, este pan es influencer. Has dicho que eres influencer.
No, porque no, es divertido. Estoy de acuerdo. Es divertido ver, no sé, como las cosas que más les llaman la atención o más cosas que quieran escuchar y cosas
así. Sí, en verdad es bastante útil porque sí, cada vez hemos, o sea, todos los capítulos estamos viendo qué dice la gente y tratando de cada vez hacerlo pues más placentero y más cool.
No, y también, por ejemplo,
en este episodio mejoramos con que Kalin no sale en video.
Exacto, ese es el upgrade. Mucha gente se está quejando de mi cara.
Ese es el upgrade.
Mucha gente se está quejando de mi cara, entonces lo quitamos.
Entonces la vamos a poner fija.
Pero ahí sumándome a Juanchi, no solo pongan qué quieren escuchar del podcast, sino también cómo conectaron con esta canción o qué experiencia les recuerda o cualquier cosa que tengan con esta canción.
O esa misma pregunta que yo hice al final la pueden escribir también. Para vacilar, pues.
También. Contesten la pregunta de Juanchi o la de Luis o la de Kalin. También.
Eso sí es mega millennial.
Es demasiado millennial.
De hecho, que sé, ya no me gusta nada.
Drop a like. Drop a like and subscribe.
Ya no me gusta el podcast. Ya no me gusta hacer podcast. Ya. Solo por eso.
Sí.
Es que ya metí la idea a la gente.
Mira, estamos alargándonos, pues.
Dale, pues, chao.
Bueno. Dale.
Váyalo.
Sé que esto viene de raíz. Sé que esto viene de raíz. Escúchame, sin duda hay algo que perdí. Sin duda hay algo que perdí. Discúlpame. Sé que puede sentirse personal cuando asumes el puesto de alguien más y salpica un daño que no te mereces. No lo busques, no lo busques más. De mi pulso no queda nada y dudo que algo encuentres. Que yo antes no era así, te juro que yo antes no era así, pero tardaré y algo pero en mí, pero no es tarde para ti, titiriri. Sé que puedes sentirse personal cuando asumes el puesto de alguien más y salpica un daño que no te mereces. No lo busques, no lo busques más. De mi pulso no queda nada y dudo que algo encuentres. No lo busques, no lo busques más. De mi pulso no queda nada y dudo que algo encuentres. Solo queda nada.